Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La borrasca Martiño se está dejando notar en prácticamente toda España, así que muchos seguís pegados al paraguas debajo, o no te digo la que te puede estar cayendo por ahí. Bueno, parece que vamos a seguir así unos días. Además, las autoridades están pendientes de la posibilidad de crecidas en los ríos en varios puntos de España como Huesca, Lleida, La Rioja, Zaragoza o Madrid. El temporal ha puesto en aviso a todas las comunidades autónomas, salvo Valencia y Murcia, o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A esta hora hay 11 comunidades autónomas en alerta amarilla. Especialmente llamativo lo que está pasando en Madrid con la crecida nunca vista del río Manzanares. Su caudal se ha multiplicado por 15, bueno, tampoco es que tuviéramos el Amazonas, pero la verdad es que es impresionante. Nos vamos hasta las calles de la capital, donde esta tarde ha caído la Mundial. Ahí hay un colega de La Linterna, aquí, de COPE. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Estos no son efectos, no es lo que son, es agua.
Pues continúa diluviando. Ahora mismo, Ángel, en el centro de la capital, no ha parado desde aproximadamente las 7:30 de la tarde, y la verdad, lo que nos queda, porque la comunidad ya ha dicho que va a mantener desplegado toda la noche ese puesto de mando avanzado que ha dispuesto debido al plan de inundaciones. En ese sentido, dos puntos a tener en cuenta. Primero, en la capital, el río Manzanares. Su caudal se ha multiplicado por 15 en estas últimas semanas. Por eso se ha pedido a los madrileños, lógicamente, que eviten las zonas cercanas al río, desde Mingorrubio hasta el Puente de los Franceses. Además, también hay un ojo puesto en la capital, en el centro logístico de Iberia de Barajas, en la zona de la T4, y en una residencia de ancianos de Morata de Tajuña. En este sentido, los servicios de emergencia han dicho que están preparados por si la lluvia de esta noche obligara a evacuar alguno de estos dos puntos. En cuanto a las carreteras, pues se mantiene la vigilancia en la 6, en la M30 y en la M40. Ahora mismo se circula con normalidad, pero ayer, por ejemplo, en algunos tramos de la M40 ya se tuvieron que cortar. No se descarta que pueda pasar lo mismo esta madrugada. Y por último, Ángel, la sierra. Esta tarde no ha llovido en municipios como Collado Villalba o Galapagar, que es donde más pendientes están del río Guadarrama. Es una buena noticia porque nos habían adelantado que hoy podría haber unas evacuaciones que finalmente no se han producido. Así que solamente nos queda preguntarnos qué va a pasar de cara a los próximos días. Parece que la lluvia se va a acabar el domingo, pero hasta entonces el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha pedido a los madrileños que eviten los desplazamientos innecesarios este fin de semana.
Gracias, Gonzalo.
A ti, Ángel, chao.
Chao, chao. Un poco más, y dice, en Galapagar, donde estábamos muy pendientes, claro, que te lleve por allí, pero
claro,
metido,
sí, tiene el garaje inundado, así que imagínate.
El pueblo. Digo que también en Castilla-La Mancha se han activado todos los recursos ante las previsiones estos días. Están en alerta los dispositivos de prevención, especialmente en la provincia de Guadalajara. En Toledo también. La UME está construyendo una barrera de contención en el hospital de parapléjicos ante la crecida del río Tajo. Por cierto, mucha precaución, ni qué decir tienes si coges el coche, porque más de 40 carreteras se han visto afectadas por inundaciones en toda España, incluidas la M30, la M40, por ese paso en el oeste de Madrid. Ni qué decir tiene que estaremos pendientes de todas las novedades en esta linterna y, por supuesto, toda la noche en COPE. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas y mojadas noches.
Joder, Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿habíais visto, por curiosidad, vamos, Maite, por su insultante juventud, seguro que no, pero tú, Antonio, ya que los tienes cuadrados, digo, ¿habíais visto alguna vez el Manzanares así?
No. Ni el Manzanares, ni el Jarama, que lo acabo de,
claro,
de pasar viniendo de casa. Y,
es impresionante.
Y está impresionante. Ha pasado de ser un riachuelo a ser un río que asusta.
Que la frase esa de yo nunca había visto llover tanto en días de Madrid, no, es completamente cierta. Pero cuando ves el Manzanares, que seamos sinceros, es lo que es, lo ves y dices, joder.
El agua que está cayendo y la que sigue cayendo.
No,
y además,
ojo. Y verás el deshielo. Es que esto no ha terminado.
O sea, es que ha nevado en marzo como no lo ha hecho en todo el invierno. Y hay algo que se está haciendo bien y que tiene que ver con la Dana, la desgracia que ocurrió en Valencia, y es que están todas las autoridades muy atentas. En Andalucía se han evacuado algunas casas. aquí en el Jarama y en el Manzanares está pendiente de si hace falta también evacuar a familias, que es lo que se tenía que haber hecho en Valencia. No se hizo en esos momentos, pero al menos se ha aprendido la lección para que no ocurran más desgracias. Y aún así, estando avisados, ya llevamos varios muertos.
Sí, lo del Manzanares, además, a mí me recuerda que hace 40 años Tierno Galván echó allí unos cuantos patos.
Es verdad, en la ribera, en el lado del Calderón.
Sí, y
bueno, del ex Calderón.
Del ex Calderón, que ya no está allí. Tuvieron que limpiar lo que era un secarral, que eso no era ni un río, ¿no? Se decía que en fin, que los madrileños soñaban con tener un río, pero que aquello era un poco de tierra. Y una vez que se limpió, se empezó a llenar y luego volvió a caer el nivel y nunca Madrid ha podido presumir de tener un río. Ahora no sé si nos vamos a pasar, ¿no? Porque aquí es que pasamos del todo a la nada. Y es verdad que todo lo circundante al Manzanares, la gente está asustada, ¿eh? Y hoy, sí, yo lo he escuchado además a vosotros, la T4 también está en alerta, Morata de Tajuña, alguna residencia de ancianos también está en alerta. Así que, como decías tú, Ángel, hay que pedir mucha prudencia a todos los ciudadanos de toda España y también, naturalmente, de Madrid.
Cuidadito. No hagamos el imbécil y ante la duda no salir de casa y, por supuesto, no coger el coche. Digo que con la que está cayendo nos damos una vuelta por el mundo casi tipo test, ¿os parece? Vamos a cambiar un poco el formato, que tengo una invitada y le quiero atender pronto. Empezamos por la guerra de Ucrania, Nekane.
Ucranianos y rusos que mantienen los ataques aéreos a pesar del acercamiento hacia una tregua parcial. Este lunes en Arabia Saudí, una delegación de Estados Unidos se va a ver con Ucrania y en paralelo con Rusia.
Volodymyr Zelensky, por cierto, ha dicho a Donald Trump que se olvide de apropiarse de las centrales nucleares, al menos en lo que dice por ahora. Ojo, que hoy Ucrania ha atacado una superbase militar aérea de Rusia.
Sí, y Putin lo está utilizando con su población y probablemente también para mantener el discurso, ¿no?, de que ellos son los buenos y que Ucrania también está pasando líneas rojas. Aquí el problema es que Trump ha cambiado el panorama internacional. Europa, la Unión Europea, sigue sin pinchar nada en toda esta historia y los bombardeos se siguen produciendo. Y yo sigo diciendo que en Ucrania sigue habiendo una guerra que parece que ya no existe, porque todo se ha llevado a la mesa de negociación, en una mesa de negociación que a mí me parece que está absolutamente adulterada, donde el invasor se ha convertido en casi un interlocutor privilegiado, ¿no? Y el invadido es casi un apestado, ¿no?, para Estados Unidos. A mí me parece muy preocupante. Insisto, hoy la Unión Europea ha vuelto a levantar el dedo y decir, oiga, que es que yo quiero estar en la mesa de negociación, pero no parece que Trump está por la labor.
A ver, lo que pasa es que Zelensky tiene la peor mano en esta partida y le había pedido cartas a Europa. Europa le dijo ayer, vamos a sumar 40.000 millones de euros.
Era mentira.
Y esta tarde han dicho, a ver si conseguimos 5.000 entre todos. Y con esa situación, mirando a Europa y con las negociaciones, pues lo que le pasa a Zelensky es que está diciendo que no va a ceder terrenos, pero sabe que la partida la tiene perdida.
La guerra en Gaza.
Esta tarde-noche, Israel ha ampliado su ofensiva terrestre a Rafah, en el sur de la franja. Su ejército dice que estas últimas horas ha matado, además, al jefe de las fuerzas de seguridad de Hamas allí.
¿Se entiende esta locura de las últimas 48 horas?
Se entiende por asuntos internos de Israel. El primer ministro de Israel tiene sus problemas internos, sus problemas judiciales, sus problemas con sus socios de gobierno, y mirar a Gaza es una de las formas y es la única explicación de todo lo que he leído que encuentro, porque después de semanas en las que las cosas habían ido razonablemente bien, lo que han buscado es una excusa. Desde luego que jamás podía haber hecho las cosas de otra manera, que todavía hay rehenes que tienen que volver a casa, pero los ataques que han hecho solamente para seguir adelante y utilizar los ataques y la guerra para hacer olvidar a la opinión pública de Israel, de sus problemas internos, puede explicar lo que está pasando. Esa con que, el permiso de Estados Unidos.
Esa que dices tú, Antonio, y efectivamente ahora apuntas la segunda, el aval de Estados Unidos, porque Netanyahu sabe perfectamente que haga lo que haga cuenta con el aval de Trump. Lo que pasa que es verdad que Trump había puesto aquí sobre la mesa que su interlocución iba a ser determinante para que esa guerra terminara, y Netanyahu tiene cuitas internas que tiene que sostener, y para eso un poco lo que le pasa a Trump, con la diferencia de que Netanyahu por el momento es un primer ministro democrático, pero que tiene siempre que mandar un mensaje a su población para revictimizarla, ¿no?
Bombardeando, que se ha dicho mil veces, pero Jesús Rayalo, bombardeando zonas que el propio Israel había dicho que eran seguras para los ciudadanos anónimos de Gaza. Es decir, iros aquí, a esta zona, que aquí esto es seguro, no vamos a bombardear.
Pero esto sin el aval de Estados Unidos no se haría.
Es que además lo ves y dices, ¿pero qué se está bombardeando? Dice, no, tienen que desplazarse y salir. ¿Salir de dónde?
¿De dónde? ¿A dónde van?
Si no tienen nada.
Si ya no hay nada.
Bueno, la propuesta de Trump es que se vayan a Egipto. Y él hacer, no sé,
pues si... Pues van a Egipto, sí, Egipto...
Quiere y Jordania, ¿no? No,
pues a ver, es que la locura del emperador, o sea, recordé, es que damos todo por hecho, pero es de lo que dijo, es, ¿no?, que se vayan de aquí, vais a Egipto, solucionado, y yo aquí hago...
Y sacamos el vídeo del marinador.
Claro.
Sí.
En fin, permitidme también en clave internacional un guiño hacia otro sitio. Nos hemos olvidado, y hago autocrítica, de Venezuela. Y aquello es un estandarte de lo que está pasando en una parte que debería ser fundamental del mundo, sobre todo para España. Nekane.
Y ponemos el foco en que 5 opositores venezolanos cumplen un año de asilo en la Embajada de Argentina en Caracas. Sobre ellos pesa un orden de detención. Una de esas personas es Magali Meda, la jefa del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado.
Hablamos precisamente con Magali en este momento en directo. Magali, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches a ustedes también, por allá a la distancia, tanto afecto con ese país maravilloso que es España. Desde aquí de la embajada, saludos.
Exactamente, ¿dónde estás? Hazme una foto de dónde estás, Magali.
Ok, yo estoy sentada en mi cuarto, en una residencia que se llama Buenos Aires, que es la embajada, territorio de Argentina desde los años 70, en donde hacía vida el cuerpo diplomático argentino, que fue expulsado el 1 de agosto del año 2024 y fue... asumida la protección por parte del gobierno de Itamaraty de Brasil a partir de ese día. Nosotros entramos acá el 20 de marzo del 2024 y cumplimos un año.
Un año ya. ¿Cómo vivís? Quiero decir, ¿tenéis agua, tenéis abastecimientos, tenéis insumos? ¿Cómo vivís?
No, Ángel, es brutal esto, porque es la primera vez. Nosotros hemos hecho mucha reflexión sobre lo que está pasando en esta embajada. Y la verdad es que va a ser un proceso que hay que estudiar en el futuro de lo que significa la diplomacia internacional y las acciones puntuales que pueden hacer los cuerpos diplomáticos acreditados en las naciones, ¿no? Nosotros entramos aquí precisamente por un mecanismo de protección, porque en ese momento nos nombraron enemigos, terroristas, por simplemente hacer política y tener un proyecto político diferente a Nicolás Maduro. Y en el proceso de este año lo que ha pasado es que han degradado completamente este territorio, no solamente expulsando al cuerpo diplomático, sino violando completamente los derechos básicos que tenemos los asilados acá, no entregándonos nuestro salvoconducto, pero empezando un proceso, por ejemplo, se robaron los fusibles del servicio eléctrico. Es decir, aquí no llega electricidad desde hace 117 días, desde el mes de noviembre. Se lo llevaron. Entonces nosotros estamos sin electricidad directa. Por ende, la bomba no funciona. Nosotros estamos bajo un sistema donde aquí el agua no llega y requiere camiones cisterna. Pues ellos tampoco dejan que entre, sino cuando les da la gana. Y en vez de vaciar 10.000 litros, vacían solamente 2.000 litros cada 15 días, por ejemplo. Entonces esta embajada se ha convertido en un espacio sin luz, sin agua, muy poca agua, por decirlo, luz esporádica con un generador eléctrico que tenemos, que hemos ido usando hasta que se quemó. O sea, es toda una historia dramática de cómo se degenera lo que es el territorio extranjero en Venezuela, que está protegido por la Convención de Viena, por la Convención de La Habana, por la Convención de Caracas. Y sin embargo, todas esas líneas rojas se pasaron.
Magali, que no sé si te puedo preguntar siquiera qué perspectiva tenéis, qué plan tenéis.
No, me puedes preguntar lo que sea. Bueno, mucha presión. y ahí meto España también, porque no puede ser, Ángel, que nosotros estemos aquí desde el año pasado. Entramos el 20, el día 28 de marzo recibimos el asilo formalmente por parte de Argentina. Al día siguiente se estaba trabajando la entrega de nuestro salvoconducto, se llegaron hasta a comprar los pasajes de avión y el régimen decidió parar todo ese proceso. Pero nosotros hemos estado abandonados completamente por un cuerpo diplomático que hace vida en territorio venezolano, no solamente porque obviamente Argentina está involucrado, Brasil está en el proceso de protección, cosa que agradecemos en su momento cuando asumió la bandera y la puso, pero aquí está Colombia, está España, está Italia, México, Polonia, Suiza, Turquía, además países que son Francia, países que son por demás vinculados a procesos de negociación y las voces no se han levantado. Nosotros sentimos que nos han abandonado, pero la gran pregunta es ¿por qué? O sea, por ejemplo, yo soy ciudadana española, ¿por qué la embajada de España no ha sido muy firme exigiendo la salida de nosotros, que es el protocolo establecido en los convenios firmados internacionales? Entonces la pregunta es ¿por qué lo hace? Entonces nosotros ya nos consideramos unos rehenes. La pregunta es si los embajadores y el cuerpo diplomático que está en Venezuela también es rehén de claro, este régimen.
Claro. Magali, ¿cómo está María Corina Machado? ¿Puedes hablar con ella?
Pero claro, constantemente. Estamos en comunicación constante. María Corina está muy firme, está bien, obviamente, en un proceso muy complicado, porque ella está en la clandestinidad, sola, hace muchos meses, trabajando 20 horas al día, pero muy clara de que yo simplemente cambiar después de 26 años, se llevó adelante un proceso electoral como muchas veces, pero la diferencia es que esta vez logramos demostrar el triunfo con el propio sistema que usa el régimen electoral y decidieron que tampoco. Entonces ya lo han dicho muchas veces, ellos no van a entregar el poder. Entonces ahora estamos viviendo un país que decidió cambiar, que comprobó el triunfo y un Estado que se quedó simplemente usando las armas, la intimidación, o sea, todo lo que significa la fuerza para permanecer en el poder. Entonces, ella está trabajando muchísimo para que las cosas terminen de pasar, para recuperar la democracia.
Tengo aquí dos compañeros que quieren preguntarte, Maite y Antonio. Maite.
Magali, buenas noches. Y primero, hola, mandarte Maite. mucho ánimo. Es espeluznante escuchar la situación en la que estáis viviendo en esa embajada argentina. Comparto contigo que es absolutamente incomprensible, ¿no?, que no haya habido un movimiento diplomático de los países, fundamentalmente de los europeos, encabezados por España, ¿no?, para sacaros de allí y que podáis salir hacia un destino seguro. Y como antes decía Ángel, es verdad que hablamos ahora de Gaza, hablamos de Ucrania, nos hemos olvidado, y yo creo que está muy bien que hablemos hoy contigo de Venezuela, y me gustaría que contaras, para que no se nos olvide, ¿de qué huías cuando te encerraste en la embajada argentina? Para que se sepa, ¿qué iba a hacer con vosotros el régimen?
Sí, bueno, es impresionante y lo puedo narrar muy presente porque justamente anoche volví a ver la edición donde el fiscal de Venezuela, ese día 20 de marzo, en Televisión Nacional, o sea, es decir, la cadena que usa el Estado para transmitir su programación, anuncia que detuvieron a Henry Alviares y a Dinora Hernández, ambos líderes políticos, Dinora diputada y Henry un líder nacional de organización del Partido 20 Venezuela y ambos del equipo de coordinación del comando de campaña de María Corina Machado y después de Edmundo González Urrutia. Anuncia que los detuvieron, que los secuestraron, no sé si recuerdan aquel video de Dinora gritando auxilio cuando se la llevan hombres encapuchados. Bueno, y posterior inmediatamente dice que están siendo buscados con órdenes de captura Pedro Uruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González, Fernando Martínez Mótola y Magali Meda. Inmediatamente, pues por supuesto, yo estaba trabajando, estaba con María Corina en una reunión desde muy temprano porque se estaba haciendo la evaluación de el candidato que iba a sustituir la inhabilitación absolutamente absurda de María Corina. Y precisamente como el régimen quería que se escogiera un candidato puesto por ellos para que le entregara el poder a Nicolás Maduro, pues hizo toda esa movida para meternos a nosotros, todo el equipo directivo, en la cárcel. Esa mañana corrimos y la verdad es que tendremos el agradecimiento infinito que del país que nos abrió las puertas fue Argentina, porque aquí les digo a todos, Ángel y Maite, o sea, una cosa es hacer diplomacia para atender las solicitudes de tus conciudadanos que viven en ese país, pero realmente la diplomacia se ejerce cuando tienes un conflicto, bien sea un conflicto como el que estaban narrando ustedes ahora. Esos son los momentos en donde la diplomacia tiene que activarse y ser efectiva. no es solamente para comunicados y para resolver problemas de inversiones en las naciones. Esto es un conflicto real y es increíble que ese día tuvimos que correr y escondernos acá para evitar que fuésemos absolutamente llevados a las cárceles y mazmorras del régimen, donde tenemos más de 1.100 presos, de los cuales nada más del comando son 280 presos. 280 presos del comando que trabajaban con nosotros.
Antonio.
He apuntado dos frases que usted ha dicho. No van a entregar el poder. Y ha hablado también de las cosas que tienen que pasar. Nosotros hablamos de Venezuela cuando hay elecciones, cuando los resultados son manipulados y poco a poco nos vamos olvidando, y así llevamos mucho tiempo, muchos años. Ahora mismo la oposición venezolana tiene la sensación de que esas cosas que tienen que van a pasar, que tienen que pasar, están cerca de que pasen, o no hay más, no queda más que la resignación.
No, resignación jamás. Yo creo que nunca habíamos estado en una posición estratégica tan importante como la que estamos ahora. Por primera vez nosotros pudimos demostrar el triunfo y tenemos un presidente legítimo. Todo el mundo sabe, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, que Edmundo González Urrutia ganó no por 30-40, fue 70-30. Es decir, 70-30, y dejaron de votar millones de venezolanos afuera que no les permitieron votar, y muchísimos millones de venezolanos jóvenes que no les permitieron inscribirse y votar. Sin embargo, ganamos 70-30. Eso, el problema político se resolvió. Eso no había pasado en mucho tiempo. Es decir, aquí no estamos hablando de un problema. Eso se hizo check. Se logró el 28J y todo el mundo sabe que Maduro no es presidente. Es Edmundo González Urrutia. Ahora tenemos un problema que resolver, que es un problema criminal, que es un problema de permanencia en el poder por la fuerza. Entonces, ahí estamos abocados, obviamente, con organización interna y con organización externa, con alianzas internacionales que permitan literalmente salir de esta pesadilla. Porque tú puedes ser muy aliado de las izquierdas, a ti te puede gustar o no, y ser cercano, no. El presidente de España puede ser cercano del gobierno de Nicolás Maduro, de todo el entorno del régimen de Maduro, pero aquí se están violando los derechos humanos. Y por eso hemos visto con mucho detenimiento lo que pasó hace dos días en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los pronunciamientos fueron muy firmes sobre las violaciones de derechos humanos. Entonces, cualquier gobierno democrático, bueno o malo, que no entienda que aquí esto es un país que está en un proceso de criminal, de violaciones absolutas de todos los derechos sobre miles de venezolanos, entonces está convalidando el apoyo a ese sistema criminal. Y a eso me refiero con nosotros aquí. ¿Por qué es importante lo de la embajada? Porque esto es un reflejo de lo que está pasando en todo el país. Aquí se han transgredido todas las normas en este espacio diplomático. Y lo que tiene que pasar es un bloque muy firme. No de uno, porque obviamente el régimen amenaza muy bien. Ah, tú vas a venir a pedirme que yo haga algo, te amenazo con que te expulso, te quito los negocios o lo que sea. Esto tiene que ser un bloque, porque aquí se están transgrediendo y violando todas las normas. Aquí no hay un solo empleado en esta embajada. Esta casa tiene 3.500 metros cuadrados. Aquí no hay un solo empleado desde diciembre. Ni uno solo. Hay uno de ellos que se lo llevaron secuestrado y todavía no ha visto a su familia, que es un chofer. Entonces, esto no es normal. No tener agua no es normal. No tener servicio directo de electricidad no es normal.
En la medida que podamos, algunos no nos vamos a olvidar de Venezuela. Yo, mira que me he recorrido el mundo en los últimos años, jamás habré sentido lo que sentí en el puente Simón Bolívar las dos veces que estuve allí en pleno éxodo venezolano. No está en ningún sitio peor en mi vida. Pero, en fin, no lo vamos a olvidar. Magaly Meda, jefa del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Suerte y seguimos en contacto, Magaly.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es la leche? ¿Cómo la actualidad nos lleva? ¿Cómo la actualidad nos obliga o nos dejamos obligar? Y hago autocrítica, ¿cómo se nos olvidan las cosas, eh?
Sí, yo el otro día leía a Edmundo González que decía que estaba aquí un país que le había dado el asilo, pero que se sentía preso, que se sentía, en fin, no con la libertad que le gustaría, que es la de estar en su país ejerciendo el cargo para el que le eligieron los venezolanos.
Y fijaos que a la pregunta que yo le he hecho no ha podido contestar. Ha denunciado la situación crítica que tienen, ha dicho que es increíble.
Tenía un paso atrás.
Pero no han dicho, no, tenemos una perspectiva de va a pasar esto en seis meses, pensamos que el apoyo internacional ya es suficientemente con peso como para que
es que no lo, es que no lo tienen.
Es que no lo tienen.
No lo tienen.
No lo tienen, con lo cual...
Les hemos abandonado.
Y ahora está Trump jugando también al gato y el ratón con Venezuela, ¿eh?
En función del petróleo.
Exacto.
En función del petróleo.
Es que la solución solamente, quizás, en el caso de Maduro, pasa por una intervención.
Imagínate, está el patio, ya, está el patio como para intervenir.
Y a nadie le interesa.
Está el resto del mundo como para intervenir en Venezuela. Tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿eh? Pero de una variante, cuando menos curiosa, tal y como la planteaba Antonio. Sumar vota a favor de salirse de la OTAN. Estaba cantado lo de votar en contra del gasto, del aumento del gasto en defensa. Pero de salirse de la OTAN, tiene su gracia estando en el Consejo de Ministros. ¿A que no hay para dimitir?
Esto también ha sido un lío.
Pues claro, ante un tema tan gordo como este, me echa de cojones y dices... Dimito del gobierno y a ver de dónde vives.
No pidas imposibles, Ángel.
Hoy en el Congreso hemos visto también cómo el PSOE ha votado en contra de esa iniciativa del BNG, pero luego se ha opuesto también a otra del PP que defendía aumentar el gasto militar. Los socialistas han votado en contra porque ese texto pedía que el Congreso autorice cualquier gasto en defensa. Mientras tanto, a su llegada a la Cumbre Europea, Pedro Sánchez decía que no le gusta eso de la palabra rearme.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Y a este debate se ha sumado Felipe González, pide un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Pero se tiene que poner de acuerdo PP, PSOE, PSOE, PP a la fuerza. Como lo tomo a broma, digo, ¿nos vamos a poner de acuerdo con sumar o con restar? ¿Con quién? ¿Nos vamos a poner de acuerdo con Pablo Iglesias o con Maello? Pues no parece, ¿no? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en aumentar los gastos de defensa con Abascal? Pues no, no va a querer.
Es que tiene toda la razón. Absolutamente toda la razón.
Política para adultos es esto,
¿eh? Parir,
política para adultos, lo que dice Felipe González.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que si Partido Popular y PSOE llegan a un acuerdo, será a pesar de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo, y será en el último momento y por necesidad extrema, porque uno aprovecha cualquier oportunidad para despreciar al líder de la oposición y el otro aprovecha cualquier oportunidad para hacer oposición, que es su labor, pero hay ciertos temas como este que deberían de ser acordados, porque no estamos hablando de un dinero que vayamos a gastar en los próximos 6 meses, estamos hablando de una política de defensa importante para las próximas décadas. Y que quedarían los dos muy bien. Yo es que creo que los ciudadanos agradecerían y ganarían los dos como líderes si dicen, mira, en esto nos ponemos de acuerdo.
Pero si es el reparto de los menas y lo pactas con Puigdemont, ¿qué quieres? ¿Que esto lo pacte con Feijóo?
Pero y fíjate...
Hasta eso tenían que pactarlo entre todos los líderes de las comunidades autónomas.
Pero eso han perdido una oportunidad para hacerlo. Y al final, Sánchez, que tiene cierta habilidad política y hay que reconocerla, ha jugado sus cartas. Y yo creo que hubiesen quedado los dos igualmente bien si hubiesen llegado a un acuerdo. Y lo de Sumar, la manera en la que planteaba el tema es que Sumar, que quiere decir estamos aquí a ver los demás de izquierdas anti-OTAN votarnos a nosotros, si estuviese en manos de Sumar el gobierno con mayoría absoluta, yo creo que España seguiría en la OTAN. Es decir, lo único que hacen es una propaganda buscando el voto de la izquierda más radical, porque no existe la posibilidad de que en estos momentos tú le digas a la Unión Europea, mira, yo no voy a dar dinero para Ucrania, no me interesa esto. Europa, Alemania, Francia, te van a decir...
Como Orbán, no me interesa como Orbán.
Muy bien, chaval, muy bien, perfecto. ¿Te sales del club o cómo hacemos esto? Y además te sales de la OTAN. Es decir, que tú te quedas con tus 4 tanques antiguos y te vas a poner a defender tú solo en el mundo. Es decir, es que es, o sea, tú internacionalmente no le puedes decir a tus aliados que tú no pones dinero para hacer algo que va a ser una labor de todos.
Los aliados tendrán muchísimo más problemas, faltaría más. Ahora que algunos están como para presumir, pero claro, yo digo que el embajador de turno del país aliado le dirá a su cancillería, a su jefe, oye, que es que en el Consejo de Ministros hay sentados una banda que quiere salirse de la OTAN.
Sí, y el propio Ángel y el propio presidente hoy, ahora lo contaba Nekane, ha hecho un guiño precisamente a Sumar, exigiendo que no se hablara de rearme, que es que no le gusta esa palabra. En fin, esto es el presidente de la cuarta economía europea que dice que no le gusta un término y que quiere utilizar un eufemismo. mismo y hablar de seguridad. Bueno, es un guiño que le manda a Sumar, por tanto, tan alejado no está de las posiciones de Sumar, porque está haciendo equilibrios. Allí en Bruselas intenta lanzar un mensaje de compromiso en la lucha contra Putin, en la seguridad de toda Europa, con la falta ya del compromiso estadounidense, y por otro lado, pues viene a decir, mira, que es que yo soy bastante de izquierdas, a mí todo esto me repele, porque me dicen mis cinco ministros, encabezados por la vicepresidenta segunda, que es muy feo esto de rearmar. Yo insisto, esto no es política de adolescentes, esto estamos hablando de un riesgo real. ¿Qué está haciendo ahora Alemania? Pues está diciendo a sus ciudadanos que hay un riesgo real de guerra y que por eso el Bundesbank ha tenido que levantar la mano y decidir que Alemania pueda invertir sin ningún tipo de cortapisa fiscal en defensa. Lo está haciendo Suecia, que va a establecer el servicio militar de nuevo, lo está haciendo Polonia, lo están haciendo todos los países serios que ven la amenaza real. Y resulta que al señor presidente del gobierno de España le molesta que se hable de rearme. Bueno, a mí me parece, sinceramente, que lo haga Yolanda Díaz, no lo entiendo, pero lo puedo aceptar. Que lo haga el presidente del gobierno para hacer este tipo de equilibrismo, a mí, desde luego, me resulta extraño, muy poco responsable.
Pero fíjate, para intentar hablar de lo que va a pasar, en el acuerdo Sumar PSOE, quien lleva la política exterior, quien lleva la política de defensa, es claramente la parte socialista. Pedro Sánchez se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa y lo va a hacer. Y como discurso...
Bueno, lo va a hacer,
lo va a hacer como por sus santos, porque en el Congreso no va a ir. ¿Qué va a meter? ¿El cambio climático?
Lo va a hacer de dos formas. Una, estirando la posibilidad legal que dan los presupuestos, que tienen una cláusula de la pandemia que permitía...
¿Qué presupuesto?
El presupuesto que no tiene, que ha prorrogado, ¿no?
Del año, ¿qué año? Estamos en el 25 del año de la prehistoria. Tengo que pensar para saber de qué año fueron. Pero hay una cláusula que metieron con la pandemia y que permite mover dinero de unas partidas a otras, y lo va a hacer por ahí. Y luego... sin última instancia.
¿Pero de dónde va a recortar? Se lo tendrá que decir a los ciudadanos, ¿no?
No recortar, mira, hay una situación, y es que la economía en estos momentos va bien, están recaudando dinero y o sea, España no tiene un problema económico y puede permitirse ese gasto en defensa. Él peleará con Europa, pero lo van a hacer. Y si hay algo que legalmente, y ojo, solo... que sea muy estricto, tengan que ir al Congreso, irán al Congreso, porque lo que Pedro Sánchez no quiere es un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. Entonces, lo que cambia es
el discurso. No, y que le pongan la cara colorada a sus socios.
Pero el discurso, claro. El discurso es inteligente. Es decir, yo no me rearmo.
El discurso es una trampa. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita?
No,
el discurso es un trilero.
Pero él dice, yo no... Sí.
También es inteligente el trilero que estaba ahí en el retiro en las películas de López Vázquez.
Pero hay que analizarlo, Ángel. Él dice, yo no me voy a armar, yo me voy a defender. Yo no quiero atacar, yo quiero defenderme.
Es mentira, que no es inteligente, que es mentira.
Si eso es lo que está haciendo la Unión Europea.
Porque el resto de países...
La Unión Europea quiere influencia. La Unión Europea no va a atacar a nadie.
Por eso Polonia está poniendo minas antipersonas en la frontera. Minas antipersonas en la frontera. ¿Por qué? ¿Las va a tirar al otro lado? No, pero eso es armarse.
Eso es defenderse.
No, de acuerdo.
Eso es verdad. Defenderse. Si le queréis comprar el discurso, se lo compráis.
No, joder, no. Si no es comprárselo.
No.
Él, como presidente del gobierno, no quiere admitir el discurso que se va a armar. Es un discurso
de
gasto militar.
Un eufemismo. Dice, es mentira a la ciudadanía.
Estamos hablando de lo mismo. Tú te puedes rearmar,
No, hombre, no.
O puedes prepararte para la defensa. Él quiere cambiar ese discurso. Yo digo por qué dice eso. ¿Va España a gastar el dinero que le pida la Unión Europea y el dinero que le pida la OTAN? No todo lo que le piden, pero en defensa sí lo va a hacer.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué quiere él?
Sí,
que no es un gobierno...
Su discurso no es el de Ursula von der Leyen, que por cierto se lleva muy bien con ella. El otro día, si escuchaste el discurso de ella, hablaba que había que acabar con el sueño europeo, que esto de la fantasía de que te estuvieran defendiendo otros, que Europa se tenía que dar... No tiene nada que ver con hoy su mensaje...
Eso es lo mismo.
Su mensaje buenista de mira, es que no me gusta esto del rearme, a ver si vamos cambiando los términos y tal. No, no es lo mismo.
En fin, dejadme nada, segundos.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Cada lágrima, cada grito, cada abrazo y, por supuesto, cada victoria la vamos a vivir juntos.
Victoria, cerveza oficial de la Selección Española de Fútbol.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En nuestra sección diaria, el American Graffiti que nos hace David Alandete desde la Casa Blanca. A ver hoy con qué. David, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, eso digo yo. Oye, estás en la Casa Blanca, creo, y me has mandado una foto de Trump con niños así como en el pupitre y vosotros de fondo. Pero ¿qué está pasando ahí?
Pues se ha puesto Trump hoy en plan profesor de colegio. Se ha hecho rodear por una serie de niños en unos pupitres y varios maestros en la sala este de la Casa Blanca. Y lo que ha hecho, ha llegado y ha firmado un decreto, Ángel, que decreta el cierre del Departamento de Educación. Es decir, estaba rodeado de alumnos. Ha felicitado por su gran labor a su secretaria de Educación, que es una mujer que viene del mundo de las artes marciales y de las ligas de lucha libre. Y le ha dicho, estás haciendo un gran trabajo. Y inmediatamente ha firmado el decreto y ha ordenado, literalmente, el cierre del Departamento de Educación de Estados Unidos. Ya no va a existir como tal y se lo deja todo, dice, a los estados y a las familias. Y bueno, sabes que a él le encanta esto de rodearse de elementos de telerrealidad. Por lo tanto, pues eso, pupitres de los de un colegio que se ha hecho llevar a la Casa Blanca y niños de todas las edades. Y así ha decretado el final del Departamento de Educación, que comenzó en el 79 y ha acabado hoy, en 2025.
Y fíjate aquí que ponemos a caldo, yo por lo menos, el tema de las transferencias de educación a las comunidades autónomas. Este va a hacer exactamente lo mismo, pero allí.
No, lo que ha hecho es ordenar el cierre y el final de la del gestión ministerio. Del gobierno federal. Y exactamente, del ministerio, ¿no? Es un cierre, digamos, de la administración central de esos recursos, ¿no? Pero es que, Ángel, son 3.000 millones de presupuesto anual, ¿no? Y si tú ves las cifras, es lo que nos ha dicho Trump, ¿eh? Que si tú ves las cifras de cómo se desempeñan los niños estadounidenses en matemáticas y lectura, están de los más bajos del mundo avanzado. Él lo ha comparado con los de China y dice, pues algo no sale mal. Y su solución, como empresario de éxito que es pues cerrarlo, porque no funciona, y lo ha cerrado. Bueno. Vamos, a partir de hoy ya no hay departamento de educación en Estados Unidos.
Bueno, pues ya veremos cómo evolucionan las cosas. Allí no sé si tienen informe PISA, pero habrá que ver dentro de unos años cómo va el tema.
No lo tiene.
Alandete, gracias, como siempre.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
Volvemos a... Nosotros también tenemos lo nuestro surrealista, ¿eh?
Oye, Ángel, es como Sánchez cuando se quiso cargar el Ministerio de...
Aquella frase...
De Defensa.
Aquella frase yo creo que tenía trampa, ¿eh?
No.
O sea, yo creo que aquella frase dijo, venga, un sitio, un ministerio que usted eliminaría, Defensa, eso que querría decir, que no habría guerras en el mundo y tal. Yo lo quiero entender, porque es tan la gilipollez que yo quiero pensar pues, que no es capaz de decir eso.
Pero mira ahora cómo está cargando
yo
de
quiero
dinero.
Quiero pensar que había como una... derivada medio irónica que no le sale, porque el que no le sale, no le sale. No sé.
Pues le va a perseguir toda la vida, ¿eh?
Ya, pero bueno, no sé, quiero, pero bueno. Vamos al lío.
Ha seguido diciendo tonterías mayores incluso, sí, después. No ha mejorado después de aquel.
No ha mentido nunca.
No.
Caso Ábalos. No hay día sin novedades, cada día más torrentianas.
Y hoy nos vamos a quedar con lo que cuenta el Confidencial, lo firman José María Olmo y Beatriz Parera. La UCO prueba que Ábalos y sus hijos usaban a Koldo para aflorar dinero y les deja sin coartada. Entre los mensajes interceptados por la Guardia Civil hay algunos en los que Ábalos pregunta a Koldo si ha pagado a Andrea. Y el asesor responde sí, 1.200 para el taxi. Y vamos a recordar cómo hablaba Ábalos de Koldo en el Supremo.
Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. La función que tenía asignada Cuoldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Es que se emociona, dice. De alguna forma me cuidaba.
¿Te cuidaba, macho? Y le daba y le decía, ¿se has pagado a la Andrea? Sí, 1000. Y los 200 del taxi. Eso varios días. No sé, en mi pueblo, yo es que debo ser muy básico, o en mi barrio, mejor, en mi barrio, cuando un tío de 40 años más que una chica le paga cada X días que la ve 1000 euros más el taxi y lo hace vía testaferro, ¿eso qué es?
Silencio valorativo.
Bueno, yo ahí lo dejo. ¿Qué os parece la cosita?
Que a una chica, hoy? A otra, y las que irán saliendo.
Y a la vez,
porque hay algunas simultáneas. Sí, efectivamente.
Tiempo, sí.
Hombre, yo creo que el horizonte penal de Ábalos se está poniendo color hormiga, claramente. Pero color hormiga muy, 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 muy negro, porque evidentemente esa estrategia de defensa que tenía en decir, bueno, es que yo, a mí Cuoldo me ha decepcionado, es que yo me he sorprendido mucho, me he sorprendido mucho con todos estos escándalos, y resulta que, bueno, a falta de que el juez así lo determine, era prácticamente, según hoy explicaba la UCO, hemos leído en todos los medios de comunicación, era un testaferro, es decir, era la persona que intermediaba en todos los gastos que tenía el ministro, incluidos los de su familia, porque aquí no solamente tenemos al hijo que declaró en el Supremo, ahora tenemos a Carlos también, que recibía lo suyo, su hija Tatiana,
bueno,
hasta cinco.
El de Tatiana es muy bueno, porque le dice...
Sí, escarba y
le dice Cuoldo a Tatiana, oye, te voy a pasar, ¿cuánto? ¿4.000? Le dice ya no, eran 4.370,33 euros.
Sí,
pero si no puedes, ya me apaño yo de otra manera. Y va al otro y al otro le responde, ok, hecho. Y la otra dice, guay, gracias Cuoldo.
Gracias, Cuoldo.
O sea, es que es impresionante, macho. Sí, sí. Es que, de verdad, ni aposta.
Y a su hijo Carlos también le hizo 15 transferencias.
Carlos es el del Supremo, el que pues... dice que no conocía nada. Y se han visto los mensajes que montaba reuniones con papá en el ministerio.
También, que le decía, ¿puedo aparcar? Y le decía, sí, tienes aquí, no tienes más que dar tu matrícula y lo tienes.
Es curioso que Ábalos tuviese que aclarar que Cuoldo no era un asesor. Porque Cuoldo
era el cuidador.
Venía de donde venía su cuidador. Cuoldo.
Jamás que lo estoy viendo en la residencia
era el
con el carrito y el andador.
A ver, era el chofer venido a más. Era el brazo ejecutor,
y antes de ser chofer fue otras cosas,
fue
en determinados locales.
Fue portero de Puticlub.
Pero que, conociendo la trayectoria de Cuoldo, tener que aclarar que no era un asesor, claro que no era un asesor, era un chofer, era un brazo ejecutor, era el chico de los recados, fue portero de discoteca, era otra cosa,
El que le proporciona el catálogo... Bueno, es Cuoldo también. Y Joseba.
Me lo pones fácil, pero
Los hermanos, brother.
Era asesor, ahí sí, me voy a corregir ahora mismo, en algunos temas sí que era asesor.
Era experto, además.
En algunos temas sí que lo podía ser. Sí. Yo creo que lo que apuntan en la información los compañeros Olmo del Confidencial es una de las cosas que está buscando el juez, que es la pista del dinero de Ábalos, porque está claro la responsabilidad política, está claro el tipo de vida que llevaba Ábalos, está claro a qué se dedicaban y qué hacían, pero hasta ahora lo que no está claro es cómo han cometido el delito. Y la pista del dinero, y se ha utilizado a sus hijos para blanquear. Recordemos que cuando su hijo fue a declarar ante el juez, le reprochó al juez que él no tenía nada que ver con esto, que qué hacía allí y que por qué le habían llamado. Y la justicia, de momento, están siguiendo esa pista por si a través de sus hijos han salido. Ha habido, también hay que decirlo, un error de la UCO importante, que es la casa esta de Colombia, que han calculado más el valor.
Vale, no, el valor. Ellos lo contamos ayer aquí ya. Ellos dicen 2,5 millones de dólares, al final era el error del simbolito del dólar, 2,5 millones de pesos colombianos.
¿Sí?
Obviamente no es lo mismo.
Claro, que son 700 euros. Quiero decir que conforme está el parque en este país, este tipo de errores es gordo. Entonces, lo que está haciendo la Guardia Civil, lo que está haciendo el juez, es seguir la pista del dinero, el camino por el que han podido blanquear. Y esa es la clave ahora mismo de la situación penal de Cuoldo. Si llegan a descubrir, porque es evidente, o sea, la sospecha es muy clara, es decir, han manejado comisiones, se han relacionado con empresarios corruptos que lo han reconocido, han estado en un piso o han ido a comprar un piso con esos, o sea, no han ido a comprarse una casa y han ido a una inmobiliaria, al escaparate y han visto, no, han hecho a través de los empresarios corruptos, con lo cual la pista está andada, falta ver dónde está el dinero.
Por si la gente se despista, entre Andrea, Claudia, Jessica, tal, Andrea es la rubita de las fotos. Aquella rubita que vimos en Ámsterdam y tal, así como muy estupenda. Esa es Andrea. Ya está.
Andrea de la Torre, sí.
Propuesta de Maite. Nos salimos del carril completamente, pero estos últimos minutos es una propuesta, es un debate muy interesante para profundizar. Tenemos un ratito.
Contamos la noticia. Hoy sí. La Fiscalía de Menores ha pedido suspender temporalmente la publicación del libro que recoge la confesión de José Bretón. Se titula El odio y en el Bretón cuenta el asesinato de sus hijos. Recordamos que fue condenado a 40 años de cárcel por matarlos a Ruth y a José de 6 y 2 años en octubre de 2011 en Córdoba. La Fiscalía advierte de que se debe analizar la publicación por si vulnera el derecho al honor de los menores. También ha enviado un escrito a la editorial en el que advierte que valora emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de estos niños. Ruth Ortiz, la madre de ellos, pidió a la justicia que se paralizara la publicación del libro.
Maite.
A ver, yo sobre esto tengo cierta controversia, ¿no? Porque interna, ¿no? Porque, por un lado, yo soy partidaria, naturalmente, de la libertad de expresión, de la libertad de creación. La persona, el periodista que ha escrito este libro, lo ha hecho trabajándose una fuente, que es Bretón, desde la cárcel. Le ha escrito muchas cartas y yo creo que me pongo en la piel de un periodista, de un investigador, y me parece que su trabajo es correcto, ¿no? Llegar a la fuente, a la fuente primigenia, quien tiene de verdad, porque hay una verdad judicial que ya se ha demostrado y hay una verdad, ¿no?, de lo que pasó, y la tiene este, iba a decir este señor, pero este individuo, ¿no? No me apetece llamarle señor porque no creo que tenga esa categoría. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y la editorial también, que por cierto ha tenido una actitud, me parece muy, muy anagrama, me ha parecido muy bien lo que ha hecho, ha paralizado la edición del libro hasta que todo esto se resuelva. Por un lado estoy del lado de la libertad de expresión, pero claro, me tengo que poner también en la piel de Ruth, de la madre de estos dos pequeños, que ha sufrido, yo creo, que lo que no está escrito. Sufrió en 2011 cuando su marido, probablemente para hacerle daño a ella, el peor de los daños que se puede hacer, mata a sus dos hijos, que también lo eran de él. Es capaz de hacer esa monstruosidad con tal de hacerle daño, lo que es la violencia vicaria. Y ahora ha recuperado la memoria y pone negro sobre blanco cómo hizo esa atrocidad, revictimizando de nuevo a la pobre Ruth Ortiz, a esos niños, contando con detalle cómo lo hizo, si sufrieron o no sufrieron. Yo no voy a entrar en ello porque me parece espeluznante. Y por lo tanto, como creo que también la Fiscalía de Menores, bueno, creo no, está en su estatuto, tiene que velar por la intimidad de esos pobres niños que murieron asesinados por su padre, y sobre todo salvaguardar, iba a decir, la integridad moral. Bueno, yo creo que la pobre Ruth lo ha perdido. Estoy completamente de acuerdo en que esa publicación no llega a manos de los lectores, porque lo que tenía que haber dicho este sujeto lo tuvo que haber dicho delante del juez y no lo hizo en su momento, prolongando lo que ha sido un infierno para la madre. Esto se une también, si os acordáis, a la madre del pescadito, que también, sí, le molestó que
documental,
se hicieran documentales, efectivamente, porque al final hay un ánimo de lucro también en todo esto por parte de algunos. Yo salvo siempre a la persona que lo ha escrito, al investigador, porque me pongo en su piel y yo probablemente haría lo mismo. Ahora, yo luego tendría algún problema de conciencia para publicar.
Yo, más allá de los principios básicos de la libertad de creación, tal, 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 yo me pongo en el lugar de esa madre.
Claro.
Lo siento, me pongo en el lugar de esa madre, no sé. Antonio.
A ver, yo coincidiendo en que hay que respetar y ponerse en el lugar de esa madre, incluso en el papel del investigador, yo creo que todos podemos cometer errores y creo que tener la intención de escribir un libro basándose en el testimonio de este individuo es un error. A partir de ahí se puede publicar, seguramente, siempre que la Fiscalía de Menores entienda que no se pasan ciertos límites, y a partir de ahí hay que tiene que prevalecer la libertad de expresión. Yo creo que el libro se puede publicar si el libro cumple la ley. Lo que pasa es que ante la publicación de un libro, lo que podemos hacer los ciudadanos es no comprarlo,
ya.
No leerlo.
Pero eso es imposible.
Entiendo a la madre, entiendo el dolor, entiendo lo que ha hecho, entiendo su protesta, pero hay una cosa que se llama libertad de expresión. Y aunque sea una persona condenada, le iba a calificar de una manera que no se debe hacer en público, tiene derecho a escribir un libro y a contar su versión. Y tiene que cumplir la ley. Y la libertad de expresión está por encima de casi todo.
Es sí, indigno. Por eso es la controversia que
para decías. Mí es indigno acercarse a él para que te cuente su versión. Para mí es indigno que la editorial se plantee venderlo. Para mí es indigno que se haga negocio. Cuidado, indigno es que los medios de comunicación, y me incluyo a mí, cuando hay un caso de estos, sabemos que dan audiencia, las televisiones investigan con buena fe, pero también con un interés lucrativo, con un interés de audiencia. Para mí es indigno casi todo, pero claro, a la hora de si yo tuviese la última palabra, diría, lo que dice es legal. Pues se
mira,
tiene que publicar.
Yo
y de hecho creo que se terminará publicando.
No, a lo mejor, no te digo que no, pero todavía cumpliendo condena el tío. Desde antes de ayer, como quien dice, mira, hay un suceso que no voy a entrar en detalles. Muy en los medios, en los últimos tiempos, con alguna de las afectadas directamente, he tenido algún contacto en los últimos días, y es impresionante la pasta que le están ofreciendo a esta persona por aparecer en televisión, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? O sea, el dinero que genera,
absolutamente,
el sector, el amarillismo, bueno, es que es una hiperinflación de pasta, claro. Pero cada semana que pasa.
Es un negocio, una industria, claro, se retroalimentan
pero
además.
Pero es que ya no hablamos de basura del corazón, o sea, ya no hablamos, con todo el respeto, de un caso de un amante de uno y el hijo, el amante o el otro de la otra, no, es que hablamos, un tío que mata a dos bebés casi, que está vivo, que la madre está viva, y él que acaba de entrar en la cárcel, como quien dice, los años que le quedan.
Fijaros, voy a plantear...
¿Quién puede pensar en esa mujer?
Os voy a plantear una duda muy periodística, y es, ¿habría que entrevistarle?
Sí, no, volvemos a lo de los etarras hace muchos años, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Es decir, una entrevista...
Pero fíjate, una entrevista no es la pasta que sacas vendiendo libros. En una entrevista tú le puedes apretar. En una entrevista tú puedes decir, usted es un asesino, lo reconoce. En un libro, el tío cuenta cómo mete a los niños en la hoguera, en la fogata. Joder, macho, no sé.
Claro, libro que además no sé. Solo se explica por esos detalles que da.
Claro.
Porque a quién le iba a interesar si este señor lo
morbo.
Que dice...
Ya sabemos lo que es.
Bueno, ese es el proceso, no sé qué y tal. Y no cuenta absolutamente nada. Claro, esto desata un morbo por saber de la persona que hizo tal monstruosidad sus propios detalles y su reconocimiento. Por cierto, recuperar la memoria cuando ya no se puede hacer nada y cuando lo único que hace es revictimizar a Ruth. Es que yo siempre pienso en ella y yo pienso que lo ha pasado muy mal y ahora vuelve a pasarlo mal cuando lea. Se han leído ya, porque ya hay retazos de ese libro y ya se han conocido detalles de lo que ha contado. Y a mí me parece espeluznante tenerlo que volver a revivir por parte de la que ahora es...
Y tienes toda la razón del mundo.
Víctima, porque los primeros víctimas fueron los pobres críos.
Una editorial, que son empresas culturales, el primer objetivo, como cualquier empresario,
claro, es vender
dinero.
Claro.
Es vender y ganar dinero.
Sí, como el programa de televisión.
Y efectivamente, por eso he metido el tema del periodismo, porque todos somos culpables de esto. Y en un programa de televisión, de radio, en un periódico, se intenta vender el tema. Y si tienes al asesino, se le entrevista al asesino.
¿No recordáis cuando estuvo el Cuco, la madre del Cuco, perdón, en un programa de Telecinco, que terminaron cerrando el programa de Telecinco? Porque, claro, hubo un movimiento de los ciudadanos pidiendo que los sponsors, que las marcas publicitarias dejaran de invertir en ese programa y tuvieron que cerrarlo porque se pagó a la madre del Cuco por ir a hablar de su hijo. Y
voy a reconocer mi hipocresía. Yo, si fuese el responsable editorial... O si fuese el escritor, o si fuese el director de un programa de televisión, seguramente mi decisión diría, vamos a darlo. Si yo tengo una entrevista, claro que lo doy. Y si lo detengo yo antes de la Guardia Civil, pues imagínate. porque no hay límites en nuestra profesión, o casi no los hay, y los debería de haber. Ahora tú me preguntas a mí, aquí sentado, a mí creo que no hay que acercarse a ese señor a que se cuente su versión, ni hay que sacarlo en ningún programa de televisión, ni de radio, ni de ningún sitio. Ahora, finalmente, yo creo que va a prevalecer en la libertad de expresión, y es ese. Otra cosa es que la editorial al final diga, mira,
no me compensa.
Nos hemos equivocado, no me compensa.
Ya está en ese camino, ¿eh?
Hombre, otro debate es cómo hemos llegado hasta aquí. Quiero decir, la editorial no ha tenido en ningún momento
escrúpulos.
El debate ético. Claro. Yo creo, quiero pensar que sí. Y al final han tirado por la decisión que han optado, ¿no? Pero, coño, que acabes llegando hasta el punto de que están ya, como quien dice, en librerías con la portada hecha, y porque la fiscalía es todo rápido, que si no, se planta la montaña del libro.
Y la madre le ha pedido.
Pero a ver, sí, nosotros claro. Somos periodistas, yo no conozco el mundo editorial, pero desde el punto de vista de una, sobre todo el mundo de la tele, con las audiencias, con la tensión que hay, tú tienes esa entrevista y la, es que no ves más allá de decir, pues fíjate, tira para adelante.
No es exactamente eso, una entrevista, son eso, cartas, ¿eh?
No, digo eso, si fuese una entrevista.
Pero yo diferencio entre una entrevista y un libro o un documental.
Sí, porque tiene mucho más tiempo para...
Porque le puedes contraargumentar al asesino, le puedes, claro, poner contra sus contradicciones. De esta manera, es su versión. Vamos, no hemos leído el libro, ¿eh? Yo no lo imagino. Sé. Igual luego, está no sé compensado, saber, pero...
No es un asesino que digas, bueno, es una entrevista, es un libro, es una novela, que un caso... Es que esto es muy doloroso.
Es un monstruo.
Es un caso sin cerrar.
Es un monstruo.
Está cerrado, pero nunca... Es un monstruo. Es un monstruo con una mujer que le está sufriendo todo.
Absolutamente. Bueno, pareja, que gracias a los dos. Maite, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Antoine.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pau Cubar, sí, estamos encantados porque teníamos muchas ganas de conocer a un tipo que ya es un jugador muy importante en la liga y en la selección. Hola, Pau, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y además eres mayor de edad ya.
Sí, ahora ya...
¿En el campo llevas la L o ya la has quitado?
No, yo creo que ya la podemos quitar. Sí, algún delantero me intenta buscar, pero no...
¿Qué te dice? ¿Por dónde te buscan?
No, sí, hay alguno que me dice, ¿qué haces aquí? Y tal.
¿En serio?
Me río y me voy.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
25 de septiembre de 2011. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gasto en defensa ha provocado una significativa fractura dentro del gobierno en el Congreso. Los diputados de Sumar han decidido apoyar una moción promovida por el BNG en contra de la cual ha votado la bancada socialista. Esta iniciativa rechazaba el incremento del gasto en defensa propuesto por la Comisión Europea y reclamaba la salida de España de la OTAN, así como la disolución de la Alianza Atlántica. El respaldo de los diputados de Yolanda Díaz a esta propuesta pone de manifiesto las posturas maximalistas y antieuropeas de Sumar. Solicitar la disolución de la OTAN o negarse a responder al llamamiento comunitario en materia de defensa sitúa a la formación de la vicepresidenta en un extremo político difícilmente conciliable con la responsabilidad institucional. Además, aunque esta división parlamentaria no tenga consecuencias legislativas inmediatas, su significado político es enorme. El presidente tendrá grandes dificultades para satisfacer a sus socios y al mismo tiempo cumplir con la hoja de ruta marcada por Europa. Por más que Sánchez intente jugar con las palabras, el paradigma estratégico y militar ha cambiado de forma abrupta y nuestros aliados exigen legítimamente que nos adaptemos a este nuevo modelo. El presidente debe cumplir con sus compromisos en materia de defensa, pero ya ha quedado claro que no podrá contar con sus socios para esta tarea ineludible. La falta de unidad parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez es cada vez más evidente y ya comienza a comprometer los intereses europeos.
Son las 11.